Enlace Químico, la columna de la Facultad de Química.
Y estamos en un nuevo enlace químico y en esta ocasión recibimos como siempre a Soledad Machado, que hace tiempo que no nos cruzamos nosotros dos, por ejemplo,
Soledad. Es cierto, sí.
Pero hoy vamos a hablar de algo que nuestra compañera Angie Álvarez decía en el arranque que no entendía muy bien qué era. Y yo no voy a ser quien se lo explique.
No, para eso tenemos a la doctora Natalia Álvarez, que nos va a contar sobre potenciales antimicrobianos conteniendo metales. Yo sé que suena complejo y son muchas esdrújulas, como siempre, pero todo va a estar bien. Nati nos va a explicar. Y hoy estamos celebrando, yo me imagino que el 25 de julio estuvieron todos haciendo tremenda fiesta, porque estamos celebrando el cumpleaños de Rosalind Franklin.
Claro que sí. Por supuesto.
Por supuesto, que era cristalógrafa. Y por eso hoy tenemos a otra cristalógrafa, que es Natalia Álvarez, del área inorgánica de la Facultad de Química, que nos va a contar un poco sobre su investigación. Así que, Nati, bienvenida. Primero que nada, contanos qué es un potencial antimicrobiano y por qué pasás tu vida buscándolos.
Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que para mí es un placer. Yo le decía a Sole, nunca había estado en una radio, así que es toda una experiencia muy divertida hasta el momento. Y un poco con las palabras ya que usaron, ¿qué es un antimicrobiano? ¿Por qué tener metales? Son todas preguntas importantes. Está relacionada con el hecho de que yo me desempeño en el área de la química inorgánica, que es aquello que antiguamente se definía como lo que no tenía vida, y los metales están dentro de esa categoría. Bueno, antimicrobiano creo que la palabra lo dice, ¿no? Son todas aquellas sustancias que nosotros podemos utilizar para justamente matar a los microorganismos. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué estudiar ese tipo de compuestos? Bueno, la Organización Mundial de la Salud hace unos 10 años nombró la resistencia a este tipo de fármacos antimicrobianos como una de las principales amenazas para la vida humana y animal. Entonces, es un tema que ha entrado mucho ¿En qué es a lo que los científicos podríamos estarnos dedicando? Es un problema que hay que buscar una solución. Uruguay no está ajeno a este problema, sobre todo en lo que es el ambiente hospitalario, con algunos microorganismos que son como resistentes a estos fármacos que hay al día de hoy que se pueden usar. De hecho, el Ministerio de Salud Pública tiene como un laboratorio de vigilancia para este tipo de cosas. ¿Por qué el uso de metales? Y bueno, ahí está un poco el campo de desarrollo. Como les decía, estoy en la parte de química inorgánica. Y lo que buscamos es desarrollar nuevos fármacos que tengan metales adentro. O sea, son moléculas orgánicas de las que tienen carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, como las que se usan normalmente para los fármacos que conocemos. Y le introducimos un metal buscando que se potencie la actividad de esa otra molécula y que haga como un efecto sinérgico, que se conjuguen los efectos tanto del metal como de la molécula orgánica que usamos para que sea más efectivo.
O sea, es agarrar un fármaco que ya existe y pegarle un metal para que la combinación de ambos sea más que solamente usar el metal. Porque una cosa que está bueno, que nos puedes contar un poco más, es que los metales también se usan como antimicrobianos. Sí, claro. Entonces, no es que se les antojó porque dijeron, ah, ¿qué pasa si pego un metal?
De hecho, hay una crema que usamos, nosotros vivimos en Uruguay, tomamos mate. ¿Cuántos no hemos tenido una quemadura por mate? El más conocido que se usa, las cremas con sulfadiazina de plata, que son las que uno se pone, que tienen además como un anestésico local. Sí, hay varias marcas comerciales que capaz que las evito. Ustedes van a la farmacia y piden sulfadiazina de plata, les van a dar estas cremas que tienen además un anestésico local, que hay que taparlas porque reaccionan con el sol, porque tienen plata.
Claro. Tienen plata el metal, los anillos, como en los collares.
Yo lo único que se me había venido a la cabeza era cuando uno se hacía un chichón y le ponían un cuchillo.
Eso es por el frío.
Sí, porque no hay microbios en un chichón. Bueno, seguramente sí, pero no creo que sean peligrosos.
No, de hecho, en los antitumorales está el cisplatino, que es uno de los más usados desde la década del 70. O sea, hay muy pocos fármacos que contengan metales que estén hoy en uso clínico. Eso tiene que ver con otro montón de cosas que hacen que el fármaco pueda llegar a clínica. Como decía Sole, puede ser un fármaco que ya existe, que le sumás un metal, o incluso uno que no existe. De hecho, en el proyecto que estamos trabajando ahora, es un grupo en Egipto que está haciendo unas moléculas nuevas que tienen actividad antimicrobiana a esas moléculas, y nosotros les estamos sumando el pegarle, en este caso, estaño. Hemos trabajado con cobre, hemos trabajado también con otros, y ahora tocó estaño. Nos gustó cambiar un poco.
Bien. Y esto se dice muy rápido, sobre todo para vos, pero no es tan fácil. Entonces, ahora me gustaría pasar a mi segunda pregunta favorita de esta columna, que es, ¿esto cómo se hace? O sea, si alguien pasa por la puerta de tu laboratorio, que, bueno, es más de un laboratorio, pasan en lugares diferentes, pero va pasando, te va siguiendo, ¿qué es lo que ve? ¿Cómo se hace esto?
Seguro que va a pasear un montón. Un poco porque trabajamos en más de un laboratorio dentro de la facultad. Tenemos el laboratorio que usamos para síntesis, que es donde hacemos a estos compuestos nuevos. Lo que va a ver van a ser vasitos con más o menos colores, uh-huh. Con agitadores, que van a ver que el líquido que está dentro gira, 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 y puede ir cambiando de color a medida que se va formando el compuesto nuevo. Después lo vamos a dejar un tiempo y van a empezar a aparecer cristalitos. Lo que piensen en los granos de azúcar, vieron que brillan, sí. Empiezan a aparecer pequeños cristales en la mejor de las situaciones, y esos cristales después nos los llevamos, cruzamos la calle y vamos al edificio anexo y vamos al equipo que a mí más me divierte de toda la investigación, que es el difractómetro de monocristal de la facultad, donde lo ponemos allí, le damos lo más divertido de todo, sobre todo cuando la gente viene de visita a facultad, porque es un laboratorio que en la puerta tiene carteles pegados que dicen radioactivo, no pasar. Porque funcionan con rayos X, entonces todas las mismas medidas que uno de repente tiene que tener para hacerse una placa, las tiene que tener cuando entra a esta sala. Entonces uno va allí, pone el cristalito en este equipo fantabuloso que parece que fuera de otro siglo.
Que es como un ropero gigante con una puerta
enorme,
de vidrio.
Enorme, con una puerta de vidrio, que esa puerta es la que se asegura que la radiación no nos llega a nosotros, claro. ¿No? Y tiene un montón de detectores, porque esa puerta si no cierra, no anda el equipo. Sí, es muy importante la seguridad nuestra y de cualquiera que esté pasando por alrededor, ¿no? Y allí ponemos el cristalito, lo irradiamos con rayos X y juntamos lo que le llamamos patrón de difracción. Este es un ejemplo capaz que es muy viejo, pero ninguno pasó un láser por un CD y vio que salían puntos del otro lado.
Sí.
Bien, es una especie, es ese mismo experimento. Solo que en vez de usar el CD como red de difracción, que es lo que genera el patrón de puntitos, se usa el propio cristal de mi molécula nueva. Entonces, matemáticamente yo le voy sacando fotos a esos puntitos y matemáticamente puedo reconstruir la información hasta tener el dibujito de mi molécula. ¿Qué átomo está pegado con quién? ¿De qué forma? Y cómo además esa molécula que se formó se empaqueta cual Legos en el espacio. Toda esa información podemos sacar de ese equipo.
O sea, es tremendo, es como tener la visión de rayos X de sí. Superman.
Yo siempre cuento la historia de que yo no estaba muy segura de qué era lo que quería hacer cuando tenía unos 20, 21 años. Me fui a hacer un curso de esta área que se llama cristalografía y volví como loca porque sos la primera persona en el mundo que ve la foto de esa molécula. Yo dije, yo quiero hacer esto toda la vida, por Dios. Fue una época que justo en la facultad además no estaba este equipo. Entonces fue maravilloso ver cómo pudimos tenerlo después, cómo ahora estamos creciendo en la comunidad que trabaja en estas cosas. O sea, no, la verdad que es muy divertido. Por suerte lo sigo haciendo.
¿Viste? Tremendo. Y después de que hicieron el compuesto, le sacaron la foto, ¿saben qué forma tiene? ¿Qué tan sensual es? ¿Qué hacen con eso?
Bueno, les hacemos muchas cosas. Lo primero que tenemos que ver es cómo se comporta en un ambiente donde haya agua. O sea, que tenemos que estudiarlo en solución acuosa, porque bueno, si yo espero poder dárselo ya sea a un ser humano, que es algo que bueno, en Uruguay no se puede hacer, pero en otros lugares sí, o si se lo quiero dar a un animal, o si lo quiero aplicar, por ejemplo, en una superficie, tengo que saber qué es lo que le sucede en agua.
Claro.
Entonces, usamos un montón de técnicas indirectas que nos permiten ver si el compuesto se rompe o no se rompe cuando yo lo pongo en agua.
En términos técnicos, si se descuajeringa o no.
Claro. Imagínense que aquello está todo enganchado por enlaces químicos, como el nombre del programa, y algunos se pueden romper cuando uno lo disuelve. Imagínense como cuando ponen sal en agua, que la sal está hecha de cloruro de sodio, cuando la pongo en agua se separan los sodios de los cloruros. Y con el tema de la crisis hídrica todos sabemos lo que es el cloruro y el gusto que teníamos en nuestra agua, pero Entonces,
¿y
vemos
rompió
eso.
Calefones?
Exacto. Eso igual es porque se forma carbonato. Ah, todos conceptos bien. De la química inorgánica, igual, me encanta. Bueno, después, en las situaciones en las cuales nuestros compuestos no se rompen en solución, pasamos a estudiar algunos blancos de acción. Una de las cosas más entretenidas que hacemos, la hacemos con un laboratorio con el que colaboramos en Brasil. Estos compuestos tienen la capacidad de interactuar con las membranas, entonces testeamos en modelos de membranas si estos compuestos las rompen, se meten adentro de la membrana, como que se anclan y entonces dificultan después cómo funciona. Y obviamente los ensayos antimicrobianos, que en ese caso trabajamos con un laboratorio también en la Facultad de Química, que está en el piso de arriba, entonces corremos con el compuesto y se lo llevamos a los compañeros de microbiología para que lo prueben en los microorganismos.
Me quedó una duda.
Obvio.
Con respecto a las membranas. ¿Para qué les sirve saber si atraviesa una membrana, no atraviesa una membrana?
Bueno, ahí tenemos como varias preguntas, porque primero precisás que atraviese para que te mate el microorganismo muchas veces. Y lo otro es que la membrana puede ser un blanco de acción que a veces no le estamos prestando atención porque estamos muy preocupados porque el compuesto entre. Pero si vos rompés la membrana para aquellos microorganismos que sí la tienen, también lo estás matando. Entonces puede ser un blanco propiamente del compuesto.
Imagínense que el microorganismo es como una bolsita que contiene el bicho. Y lo que hacen es romper esa bolsita. Entonces se te, de nuevo, descuajeringa el organismo. Yo no vengo acá a usar palabras muy técnicas.
No, está perfecto.
Ahí tenés la acción antimicrobiana.
Claro. Perfecto. Trabajamos muchos años, además, también con compuestos para cáncer. Y buscábamos como blanco el ADN. Entonces ahí nos preocupaba que el compuesto entrara y además entrara al núcleo y se encontrara con el ADN e interactuara. Estos son... los microorganismos ya de entrada son unicelulares, entonces son mucho menos complejos, llamémosle, que otro sistema. Entonces, también un poco como lo que me entretiene más es la parte de la cristalografía. Un poco el blanco biológico ha ido mutando con los años.
Bien, y para cerrar, porque ya el tiempo es tirano, yo seguiría hablando mil horas.
¡Ay, sí!
Me gustaría pasar a mi pregunta favorita, que es, ya nos contaste un poquito, pero es, ¿qué es lo que a vos te motiva de ir a facultad todos los días? Esto es comunidad UDELAR y acá tengo un boludato extra que es, Nati fue mi primera amiga de facultad.
Es verdad.
Y hace 16 años.
No, eso no se dice.
Sí, hace 16 años que está yendo todos los santos días a facultad a trabajar, a irradiar cosas con rayos láser. Y bueno, ¿qué es lo que hace que vos te levantes y vayas?
Es una pregunta difícil. Creo que una de las cosas... Qué pregunta difícil. Mientras que era estudiante, me divertía mucho la comunidad que había. Ya cuando... Me costó decidirme la carrera, la cambié varias veces. Vieron que en el camino que uno va haciendo en la universidad pasan esas cosas. El día que decidí que quería dedicarme a la parte académica, creo que lo que más me entretuvo es la variedad de cosas que uno puede hacer. De hecho, con Sole nos conocimos el día de la prueba, de la primera prueba de nivelación de matemática, ¿de acuerdo? Y después entramos medio juntas a un programa de divulgación, que seguro ya charlaron por acá, que es Química de Más, donde Sole todavía sigue estando. Y entonces como que el gusto de hecho me arrancó por un lugar extraño, porque no es el camino común que hace la gente. Entonces arranqué con cosas que tenían que ver con extensión, con divulgación, y después recién me fui como rumbeando hacia el dónde. Creo que este curso que les contaba al principio fue uno de los detonantes de que me entretuviera más quedarme todavía, y de hecho hasta el día de hoy sigo haciendo un montón de cosas, hasta incluso ahora, bueno, estábamos organizando un congreso para septiembre que es latinoamericano de cristalografía. Entonces uno genera como comunidad dentro de Uruguay, además como que va extendiendo los lazos y va generando comunidad para afuera.
Lazos químicos.
Claro. Sí, creo que es un poco eso, que uno puede ir haciendo como muchas cosas diferentes. Tenés como... te aburriste de investigar, te vas a una escuela a dar una charla y tenés una devolución hermosa del lugar. O sea, creo que eso es lo que más me... Sí, lo que más me entretiene, te diría.
Bueno, muy lindo. Muchas gracias, Nati. Y gracias a ustedes por recibirnos una vez más en esta columna. Nos vamos a volver a encontrar en 15 días.
Sí, muchas gracias, Sole y Natalia. Y bueno, como decías, nos reencontramos en 15 días para un nuevo enlace químico.
Muchas gracias.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR. Estás en Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.